Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos y bienvenidas a la conclusión de la tercera temporada de Ñameando, donde hablamos de lo realmente interesante, Donald Trump, porque en verdad no hay más nada. Así que gente, que la pasen bien y que disfruten el episodio.
Del payaso slash magnate de bienes raíces, Donaldo Trumpo.
O como a mí me gusta llamar estas elecciones, América, la última temporada.
¿Estás tan seguro que va a ganar Donald Trump?
Yo... ¿Sabes qué? Voy a hacer el plugin de que conocí al macho mío la semana pasada. A Nate Silver. Los que no saben quién es Nate Silver no están escuchando este podcast, porque se acuerdan que yo tenía un crush con ese cabrón en las elecciones pasadas. Es un tipo que se dedicaba a... Es un analista de probabilidades. Él empezó en pelota, que eso es famoso por los sabermetrics.
Bueno, Scangriman, todos empezamos en pelota.
En pelota, sí. Pero él empezó analizando de poder take, qué sé yo, y como Moneyball, y él acabó tratando de hacer el mismo enfoque, pero con política, analizando las encuestas y qué sé yo, y pues, las últimas elecciones generales él ha tenido básicamente un récord perfecto. Y pues finalmente lo pude ver en George Mason University, y estuvo bien bueno, tú sabes, el tipo habló de todo un poco, de deportes y obviamente las elecciones, y mano, él se le nota la frustración con Trump, es como que no, él no puede bregar. Y fue que él al principio, él dijo que él no le veía break. Y él decía, no puede ser, porque o sea, yo creo que la maquinaria del partido en algún momento pues le va a tumbar la cabeza. Uh-huh. Y pues, mano, no acaba de pasar. Y la última forma que él lo está ocasionalizando es que él dice que a lo mejor el error de él fue no considerar que el establishment odia mucho más a Ted Cruz. Entonces, que Ted Cruz ahí es el que ha desencojonado todo. Y
pues, no, sí, que odian tanto a Ted Cruz que preferirían que ganara el payaso.
Que prefieren que gane Trump. Y no. Eso aquí, yo vivo en DC, mano. En DC, ¿sabes? Se hablan en los medios locales, qué sé yo, pues del Senado y todo eso. Y el odio que se habla aquí local, que en realidad existe en el Senado a Ted Cruz, es verdad.
Bueno, y yo vivo en Texas, así que sí, hay razón para odiarlo.
Sí, pero es como que él no tiene ningún amigo en el Senado, todo el mundo lo odia, es una cosa cabrona.
Sí, yo creo que hasta el otro senador de Texas no empata con él tampoco.
Sí, pues esa es parte de la forma que lo está racionalizando, pero hablando de quién va a ganar, ya la matemática, ¿sabes? Ya está empezando a coger forma.
Entonces la matemática para las primarias, ¿no?
Para las primarias. La matemática de las primarias republicanas... ¿Sabes? Ya el patrón es que... Trump tiene un 30%... que siempre están con él. Es como él dijo el otro día. Yo puedo meterle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y voy a ganar. Así lo dijo literalmente. Puedo meterle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y voy a ganar como quiera.
Eso fue una advertencia, yo creo.
Sí. Y mano, o sea, el tipo sigue ganando. Ayer se llevó los 50 fucking delegados de South Carolina, cabrón. Que se suponía que iba a ser el backyard de Cruz, porque son evangélicos. Y los evangélicos están splitting entre Cruz y Trump. O sea, esto es un gelado, mano. O sea, es como que... De verdad, los evangélicos están con Trump.
El Trump obviamente el tipo no es un religioso, no le importa la religión para nada, y en una, no me acuerdo con qué actividad era, como que intentó leer algo de la Biblia. Ah, era una de estas universidades cristianas. Ajá. Como que estaba leyendo algo de la segunda epístola de Corintios, los Corintios. Entonces, ajá, en vez de decir Second Corinthians, que es como dicen, les dijo Two Corinthians. que suena como un chiste, ¿no? Two Corinthians walking to a bar. Sí, como que no, tan siquiera sabe tan poco y le importa tan poco que tan siquiera como que vino alguien de su jefe y dijo, ok, señor Trump, vamos a decirle cómo... Exacto. Vamos a enseñarle cómo leer esta cita bíblica, ¿verdad? Sin que parezca un idiota.
Sí.
Ni eso pudo hacer.
No, mano, el debate pasado, ¿tuviste el debate pasado de los republicanos? Yo me cogí un traguito. Y dije, vamos, hay que ver qué es lo que piensa el otro lado, ¿verdad?
Piensa, y, interesante.
Sí. Y, mano, eso fue como si me metieran una enema ahí por el culo. Yo no podía, mano. Pero era tan infantil, mano. Era como que, por ejemplo, hubo una secuencia entre, hubo dos secuencias que me llamaron la atención. Hubo una de que Bush, pendejo, empieza a hablar de que, no, que ya estoy cansado de que Donald esté picking up on my family, y que parece que él dijo algo de la mamá hace poco.
Sí, como sí, que, sí, de que, sí, sí, de que, ¿qué fue lo que dijo? Algo de que... De que tuvo que llamar a la mamá para que lo ayudara para...
Sí, sí. Y le dice, and you know what? I appreciate it. Que si my mother is one of the strongest people I know. Cuando él dijo eso, cabrón, Trump dijo inmediatamente, well, maybe she should run. Cabrón, en live TV, tú sabes, y ponen la cara de Bush. Y Bush se queda mirándolo como que... azorado. Como que... wow.
Lo cómico es que si tú ves Saturday Night Live desde que empezaron a cubrir esto de, ¿verdad? Desde la ¿cómo te lo debates republicanos? El chiste que tienen corriendo es de que Bush, de que Trump se pasa tirándole a Bush y diciéndole, ah, oh, shut up, Deborah, o sea, como que le dice nombre de mujer, sí, sí. como bien high school bully.
No,
y en el momento yo estaba como que, yo pensaba que era como de esas cosas que se inventa, pero por ser cómico.
No,
coño, en verdad.
No, brother, en el debate hubo un momento que Jeb empezaba a hablar y como tratando de contestarle a Trump. Uh-huh. Y Trump le empezaba, Jeb, shut up, Jeb, I'm talking, Jeb, shut up. Así, mano, ¿sabes? Ya cuando te tienen así por las bolas, ¿sabes? Ya se lo dejó enganchar y se jodió.
De hecho, el público, yo recuerdo, el público lo abucheaba.
Sí, él, ya no le importa, pero es que la audiencia de Bush, la audiencia de Trump no estaba en ese cuarto.
Uh-huh.
Ese cuarto estaba lleno de insiders, ya él mismo.
No, yo sé, pero digo que aunque lo abucheen, él no le importa.
Lo siguió, él los contestó rápido. I don't need you insiders and lobbyists. Así se los dijo en la cara y siguió. El tipo está cabrón, ¿sabes? Pero el otro que me llamó la atención, ¿supiste lo de la secuencia de Cruz y Rubio?
Sí, sí, a ver, que estaban viendo quién hablaba más español.
No, pues básicamente Cruz fue que le dijo, Cruz se lo buscó, le lo voy a conceder a Rubio que ¿cómo es? Pensó rápido. Cruz le dice, quiero que ustedes sepan que él estaba defendiendo amnistía, él estuvo hace dos semanas en Univision y dijo en español.
Bueno, el punto era de que cuando estaba en Univision hablando en español le hacía una cosa como más amistosa para la inmigración.
Sí, bueno, pero ahí hay un double meaning para mí, como que mira, está hablando español, lo vi también, tú me entiendes, porque esa es la audiencia, hablando español. Entonces viene Julio y le contesto. Y lo gracioso es que tú ves cuando coge y Julio se empieza a hate porque tú te das cuenta y sí, que ahí, sí. Ahí se le ocurrió el...
La respuesta.
El comeback. Y él le dice, en verdad yo no entiendo, en verdad yo no sé cómo Ted puede saber eso porque él no habla español. Y viene Ted Cruz y empieza, se queda como que mirándole y hace, ¿por qué tú no le dices eso a ellos en español? Pero
¿por qué no se lo dices ahora mismo? Díselo solo ahora mismo en español.
Español. ¡Qué cabrón! Bueno,
y yo vi la entrevista de Rubio en Fuego 20 con quién más va a ser, fue con Jorge Ramos.
Ah, pues claro.
Y la verdad es que sí, lo hablo muy bien. Obviamente, como los hijos de los cubanos normalmente en Miami aprenden español y lo
hablan. Bueno, él se nota que lo habla bien, pero esas dos escenas que tú dices, mom and dad, y que quién habla español y quién no lo habla... Y los insultos, hermano, era como, yo estaba...
Sí, eso es bien hashtag postcon, tú sabes.
Sí, no, yo estoy viendo este es el, mano, ¿qué carajo está pasando en ese partido? es una cosa, es como un race to the bottom, pero ¿quién es más racista? ¿Quién odia más Mira, mano, tuviste a Trump ayer cuando dijo lo de que empezó a hablarle de alguien que dijo que había que ponerle balas con sangre de puerco.
No.
Sí, estaba, él estaba repitiendo una historia de que yo no sé si es apócrifo, de algo que supuestamente pasó en, algo así fue como, yo no sé si él estaba cubriendo algo que supuestamente pasó en Middle East. Y digo, oye, cogieron a todos esos cabrones, algo así, y cogieron con balas, las llenaron de sangre de puerco y ahí los mataron a todos. Así. O sea, y él no está diciendo que lo va a hacer, él simplemente estaba como que hablando de eso. Pero ya tú sabes cuál es el... lo que él está haciendo.
Claro, claro, el dog whistle.
Sí, que dog whistle. Eso es un tren que viene... tres veces en el tren. Y, mano, o sea... entonces yo me pongo a ver el de los demócratas. Y... mano, o sea, ¿sabes? Se tiran. Pero no es... no es así. Tú sabes, cuando Sanders habla de Hillary es casi apologetic. Es como sí, sí. Que, Madam Secretary, I don't want you to take this. I certainly do not intend to for this to be personal, but I think that you... Y entonces ahí viene, le tira el haymaker. Pero como él empieza, como que, Madam Secretary, it's not... O sea, y cuando él siempre acaba, I hope the secretary knows that I really appreciate her. Es como que esa cortesía... Y Hillary pues también, tú sabes, como hay como, o sea, ellos te tiran pero nunca llega a un nivel de que tu papá y tu mamá y
sí,
quien habla
exacto,
español
sí.
Y que no, o sea, tú los ves a ellos que ellos se mantienen más o menos en el issue, tú me entiendes, es una dinámica distinta. Mano, y esto es salvaje.
Lo que pasa es que los republicanos son tan infantiles que básicamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin tener ningún tipo de superioridad en lo mínimo, los demócratas son como que el partido de los adultos, tú sabes.
Así mismo se siente que sea el partido
de los adultos. Porque esos son como los adolescentes impetuosos que dicen barrabasadas y como que no tienen autocontrol y no sé, es como que el partido que no tiene autocontrol, entonces por contraste, sin tener que hacer nada, los demócratas es como que el partido de los adultos, tú sabes.
Y así mismo se siente, tú sabes.
Y yo digo, yo obviamente soy una persona liberal, pero yo pienso que no debería ser así. A mí me gustaría que la, ¿verdad?, las diferencias entre los partidos fueran sustanciales, tú sabes. Yo no me considero, ¿verdad?, yo no considero que yo jamás podría votar republicano, pero me gustaría pensar que en las elecciones no haga tanta diferencia quien gane, ¿verdad?
Yo no entiendo. O sea, ya a mí no me cae en la cabeza porque yo debería votar republicano. O sea, es como que...
You shouldn't.
No, pero o sea, es como que... Pero es que como que ellos hablan y es como una versión alterna de Estados Unidos. Como que... Our military is weak. It's weak. Somos débiles. No tenemos unos militares... tenemos un servicio militar mierda. Y tú te quedas pensando como que... gastamos 10... O sea, los próximos 10 países puestos juntos no gastan... lo que gana Estados Unidos en militar.
Claro. No, de hecho, nosotros estamos en una situación en que hay, creo que el Pentágono no quiere ciertas de las cosas que el Congreso las aprueba, no las quieren. ¿Qué? Vamos a hacerle, qué sé yo, cuántos miles de aviones o tanques, creo que es tanques. Sí. Y ahí hay un básicamente como que un parking de tanques en algún desierto, en algún sitio en Estados Unidos, porque no saben qué carajo hacer con ellos. Y están ahí cogiendo moho. Y obviamente eso es porque en el estado de alguno de esos senadores hace tanques, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, vamos a hacer tanques, como que, pero no tenemos uso para esto, no gasten dinero en esto que no necesitamos, y ellos lo siguen haciendo.
De mano, y
esos son los partidos, ¿verdad? Esos son los del partido de responsabilidad fiscal.
Sí, pero, mano, ellos, es que, mano, yo conozco dos o tres republicanos del trabajo, y esa gente se lo cree. O sea, es como que tú te quedas... O sea, he tenido conversaciones con alguien que ya he talked himself into Trump.
Ay, Dios mío.
Talked himself into it. Y es como que de estos republicanos que tiene pistola, que they're gonna have to take it from my dead cold hands. Él habla, me estaba hablando de que tiene una, ay, él tiene una cabaña en algún lado en West Virginia.
Pues sí, por si acaso.
Ready to go.
¿Y esta persona vive en DC?
Él vive, él vive en las afueras, él vive por Northern Virginia, pero...
Ah, okay.
Pero para el campo, para el campo.
Si viviera en DC no importa porque no puede votar.
Sí, exacto. Pero viven por West Virginia y casi todo el mundo que vive por esa área, porque yo estoy bastante cerca de West Virginia. Uh-huh. Y, mano, toda esta gente allá arriba, aquí las armas son un culto, ustedes los tejanos no tienen nada que buscar. Pero
en realidad aquí no importa porque aquí podrían poner como en la historia que escribimos hace un montón de años un mojón y debajo del símbolo de los republicanos y los texanos votarían por el mojón, así sí. Que aquí no importa nada. De hecho, yo de igual tengo un amigo en el trabajo que es republicano, entonces que no él, yo que si Trump, que si eso es lo peor, bla bla bla. Pero entonces cuando ahora que como que la cosa está como que progresando, como que yo creo que voy a tener que votar por Trump. Y yo como que, ¿pero por qué? Si tú vives en, si hay un estado en el cual tú no tienes que votar por un republicano que te cae mal para que gane, y de todas maneras no gane Hillary o Bernie Sanders, es en Texas, no vote. Exacto. Salva tu alma, ¿verdad?
Exacto. Sí, mano. Pero, bueno, pero para contestar tu pregunta inicial, si no gana Trump, yo estoy casi seguro que se van a ir a un broker convention. Porque okay, la matemática no está ya está empezando a descuadrar. Mientras Rubio, que eso estaba hablando Nick Silver también, mientras Rubio y Cruz no se quiten, ya sabemos que Trump tiene un ceiling de 35%. Mientras estén Cruz y Rubio y Carson y Kasich ahí, 35% te da los votos. Alguien se tiene que quitar. Y ¿sabes? ¿Cruz se va a quitar? ¿Rubio se va a quitar? Rubio estaba, yo lo vi en CNN, hablando. Diciendo, yo no veo nada malo que nos vayamos a un broker convention. ¿Y qué te dice eso, cabrón? Que ya lo está pensando. Ya está haciendo estrategia para ver si
puede ganar. Explícame, explica cómo es eso del broker convention.
¿Un broker convention?
Ajá.
Ok. El broker convention, pues, normalmente, si viviéramos en... Si viviéramos en un universo alterno donde Donald Trump no estuviera cogiendo, pues usualmente pues tú necesitas un mínimo, un número mínimo de delegados para la nominación, ¿verdad?
Ok.
Es matemáticamente posible, y no sería la primera vez, que lleguemos a la convención y nadie tenga el número mínimo para lock it up.
Espérate, te fuiste. ¿Qué? ¿Dices que es posible que no sería la primera vez qué?
No sería la primera vez. No sé cuál es la última vez. La última vez que pasó fue hace 30, 20, 25 años. Que llegues a la convención y ya todos los estados se fueron a primaria y ninguno de los candidatos tiene el número mínimo para la nominación. O sea...
¿Y todavía es matemáticamente posible que eso suceda?
Sí. Y lo que puede pasar es que lleguemos a la convención, Trump puede estar al frente sin ningún respaldo del partido, porque él está alienating a todo el mundo. Pero la mierda es que el Partido Republicano tiene mucho más que perder si encojonan a Trump. Porque el tipo es un loose cannon, tú no sabes si él se va a ir independiente o si la gente se encojonen con él y no voten. Pero el punto es que puede llegar a un punto que Trump, digamos, llega con la mayoría de los votos, pero no son los 1.500 lo que sea que necesite. Y Cruz y Rubio tienen los otros votos. Y lo que ocurre en ese caso es básicamente un free for all, cabrón. Es negociar en la convención en vez de volverse un coronation como usualmente es. Lo que se vuelve es que, actually, we're gonna go to war en la convención y vamos a resolver quién es el candidato aquí en el piso de la convención. Y si eso pasa, cabrón, si tú te crees que tú has escuchado racismo, si tú te crees que tú has escuchado dog whistles, no, papá. O sea, eso va a ser un sal para afuera.
Yo quiero.
Yo quiero, eso yo también, yo quiero que se destruyan.
Ok, lo que yo quiero es que, este sería el dream scenario para mí, que ganara Ted Cruz la nominación. Por un broker convention, que encojone tanto a Trump que se tire por su cuenta. Entonces, estaría toda la gente que odia a Cruz, no votaría por Cruz, tendría que votar por Trump, y se dividirán los votos de manera que no importa quién escojan los demócratas, vaya a ganar. Eso es lo que yo quiero.
Ahí el único que es un, voy a poner peligro, entre comillas, para ganarle a Hillary. Dije Hillary. Es Rubio. Los demás son unos chojos mojones. No que Rubio no sea mojón, pero, ¿sabes? Pero nada, mano, eso es lo que está pasando. Y como que yo veo como que todavía hay como un denial en el Partido Republicano. Ya yo he visto a Rubio dar como 3 victory speeches
sin haber tenido todavía una sola victoria.
Ayer él estaba, yo lo estaba mirando y él quedó segundo. Pero por la forma que funciona Carolina del Sur, los delegados se adjudican por precinto. Y Trump ganó todos los precintos, lo que quiere decir que se llevó todos los delegados del estado. O sea, él quedó segundo, pero no se llevó ni un solo delegado. Fue 50-0, eso fue una pela. Y él estaba ahí, que ganamos, ahora es que quedé segundo. Dije, cabrón, pero vamos a hablar del 50-0. Y en New Hampshire fue la misma mierda, quedó tercero y está hablando mierda como si lo hubiera ganado. Y es como si hubiera un denial de que en algún momento, cabrones, ustedes se van a tener que empezar a dar cuenta que if you want to win the nomination, tienes que ganarle a Trump. Y no sé, mano,
Ok, pero entonces, y si Trump gana, si bajo, presume que ganara, ¿verdad?, los suficientes votos y no hubiera que hacer nada ese broker convention. ¿Tú de verdad crees que el tipo podría ganar? ¿Qué minoría votaría por ese asno, tú sabes?
Si Trump gana la presidencia, yo perdí la fe con la humanidad completa, tú sabes.
Es que matemáticamente tú oyes que siempre y que si tienes que el Latino vote es lo más importante, que si tienes que tener un buen porcentaje del Latino vote y si no lo tienes te jodiste. ¿Cuántos fucking hispanos van a votar por Donald Trump? Tú sabes, aún hispanos que como nosotros, que verdad nosotros no estamos, ¿verdad?, teniéndole miedo a que nos deporten, aún nosotros no jamás y nunca votaremos por él por las barrabasadas que ha dicho él, racistas y qué sé yo.
Pero a mí es asombroso que él está primero. Yo no, yo estoy como que wow. O sea, sigue ganando y estoy con un pendejo mirando la televisión como que esto no puede estar pasando, mano. O sea, es débil. Y te voy a decir una cosa, todos estos republicanos que yo conozco de acá, they're fucking angry Republicans. Pero cuando hablan del republicano javioso, dude, esto no es una exageración, yo los he visto. Javiosos.
Tengo algunos de ellos en mi lista, en mi Facebook, así que sí, I know what you mean.
Y es como que, no, pues mano, Trump is angry y él está igual de angry que yo y voy a votar. ¿Y tú te crees que es un estereotipo que te dicen en las noticias? Pero cuando tú lo ves en la cara tuya, es como que, mano, ¿no? ¿En serio? ¿Esta gente va a votar por Trump?
Yo lo que no entiendo es como que la capacidad de proyección que tiene esta gente, porque mucha gente que tú estás hablando son gente de cuello azul, gente, ¿verdad?, clase trabajadora, no son para nada magnates de bienes raíces. ¿Tú crees que de verdad que los problemas tuyos son los mismos problemas que tiene fucking Donald Trump? Que Donald Trump está insomne pensando en este pobre, qué sé yo, minero de carbón que está sufriendo por esto y por lo otro. ¿De verdad? ¿Tú crees que él le quita el sueño a eso? ¿Tú sabes?
Pero sabes, lo otro que yo pienso es que, ¿sabes qué? Ese monstruito de Donald Trump y de Cruz y de que Kasich y Bush no son ni opciones. Ese mostrito lo crearon ellos mismos. Ese mostrito del Tea Party, ese mostrito de Insurgency, ese mostrito de... ¿Tú me entiendes? Es como que... No sé dónde leí que The GOP is finding out, está averiguando que el monstruo que crearon para ganar elecciones now has a life of its own. Y ya no lo pueden controlar.
Tú dices que estar azuzando todos esos odios y como que xenofobia y racismo que...
Ya se tiene su propia vida y la encarnación es Donald Trump, Ted Cruz, ¿tú me entiendes? Ben Carson, y esa bestia ya, ¿sabes? Ellos usaron la rabia y el odio y todo para pues, el Tea Party y todo esto, para ganar elecciones. Pero ahora, toda esa tropa, que son las mismas que crean los shutdowns y todo, pues esa tropa, pues ahora tiene su candidato, mano. Y son un 30% que están sólidos con él. Y como él dice, yo le puedo pegar un tiro a alguien en la Quinta Avenida y van a seguir votando por mí. Y mano, jodió con el fucking Papa.
¿Qué dijo del Papa?
¿Tú no viste eso?
Oí algo, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo.
El Papa dijo en México de que cualquier persona que piense en poner una...
Yo sé que el Papa dijo que él no era cristiano, pero no recuerdo qué fue lo que
él dijo. No, no lo dijo, fue una indirecta. Digo, cualquier persona que piense que poner una muralla es una solución, no es una persona cristiana.
Okay.
Nunca lo mencionó por nombre, pero obviamente.
Okay.
Y ahí fue que, mano, Trump se fue una diatriba contra el Papa.
Pero, ¿sabes? ¿Pero qué dijo?
No, nada, sí, como que, it's disgraceful, disgraceful. ¿Qué se cree el Papa? Que él puede decir quién es cristiano y quién
es cristiano. Let me tell you, the Pope is a loser. I bet he doesn't get to bang any
shit. Y después, la respuesta de yo, hablando que yo no puedo poner un wall, dijo uno de los surrogates de Trump. Yo no sé qué él hace hablando de que no debemos poner un wall. Si el Vaticano tiene una muralla alrededor. Así, cabrón.
Wow. Y se acabó. Para evitar que entren los italianos.
Y mano.
Los chinos italianos entrando al Vaticano.
Y ya, lo recitan. Ya, eso salió en Fox News. Y todo yo sé quién ve Fox News. Porque es como que yo escucho 5, 7, 8, 9 personas diciendo exactamente los mismos talking points todos los días. Ya yo sé quién escucha Fox News en el trabajo. Pero nada, mano, o sea, yo en verdad me alegro que el monstruo haya despertado, que ese partido se está haciendo canto dentro de ellos mismos. Yo quiero ver quién carajo va a ganar la primera republicana en Puerto Rico para reírme. Y porque tenemos...
Bueno, ya, presumo que sería Rubio, ¿no? ¿Quién más va a ser?
Sabrá Dios. Pero sí, queremos... Estas son tus opciones. El racista cabrón este. El Ted Cruz, el psicópata que no sabe hablar español y es más blanco que los blancos. Y Marco Rubio, que, pues, mano, vive todavía en la Guerra Fría. Pero nada, me alegro que breguen con eso. Justifíquenselo. Pero...
Ah, ¿qué? Ay, te digo yo. Mi sueño se gana... digo, lo que estaría cabrón sería que ganara... el demócrata que sea, que los demócratas recuperen el Senado, entonces que el presidente que sea nomine a Obama para la Corte Suprema.
Es que, si es que sé que es el peligro. ¿Tú crees que si ellos no ponen a Trump, eso le da un backslash en todas las posiciones? O sea, va a haber Senate seats que se van a perder por eso.
Tú dices, si ponen a Trump.
A Trump, claro. Claro, porque hay gente que... La gente es vaga. O sea, van a poner una sola cruz bajo la pava. Todo debajo del jube del bujo. Bueno, o sea, pero no es... Para mí, si ellos ponen a alguien como Trump, pues eso para mí podría ser un factor decisivo. De gente que diga, carajo. O sea, digamos, republicanos que están en peligro en estados que están así más o menos en el medio. Uh-huh. Y que venga alguien a votar y dice, mano, estos cabrones están con Trump. Porque van a tener que hacer campaña por Trump. Se disciplina el partido, ¿tú me entiendes? Para mí, yo estoy loco que sea Trump, porque ellos seguro regresan en el Senado y sabrá Dios qué puede pasar en el Congreso.
Pues entonces, y si Trump no hace un clean sweep y no se lleva a todos los delegados y hay que hacer la convención esa que tú dices, ¿qué mecanismos hay para asegurar votos para una persona o para otra? O sea, ¿de qué manera Trump podría conseguir más delegados para su... para su lado?
Vamos a ver si él es tan buen negociador como dice que
es. Y buena.
Buen negociador como dice que es. Sin ningún tipo de apoyo de la infraestructura del partido. Porque él está alienígena a todo el mundo. O sea, él y ahí es que viene, ahí va a venir la pendejada, porque no van a saber qué hacer con él. ¿Qué hago? ¿Pongo a Rubio? Que es más del partido que él. Y le paso por encima a los 600, qué sé yo, 900 delegados, lo que sea que tiene Trump. ¿Tú me entiendes? Y esta gente, ¿qué va a hacer? Y este cabrón, que es un canon, cuando él empieza I'm not being treated fairly y se tira independiente. Esa es la mierda con Trump. O sea, pues tú lo puedes ver qué carajo va a pasar en un broker convention. Porque, ¿sabes? Estás pegando con un loco, con un psicópata. Y después tienes al otro psicópata en cruz. Tú sabes, eso va a ser, eso va a estar cabrón, cabrón, cabrón. América, la última temporada, vea, bien cabrona. Sobre esa parte de América, la última temporada que me ha gustado más, cuando a los escritores se les ocurrió, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a Trump al frente y vamos a hacer que se muera el juez más conservador de Estados Unidos. The Plot Thickens. The Plot Thickens.
O sea, que yo vi eso de que se había muerto Scalia en, ¿verdad? En Facebook, en algún sitio, y yo pensé que era un chiste, yo no lo, ¿sabes?
No, el teléfono mío
empezó. Estilo de Oni, como que ni lo sé, y después como que lo vi mucho y me decía como que, oh, wait, he actually died.
Sí, no, yo estaba aquí y me sonó un mensaje al teléfono, y era un direct message un pana que yo me voy a ver con él, y dice, Scalia se murió, y yo como que, what?
Okay. ¿Y por qué te lo dijo a ti? ¿Tú eres un fanático de la Corte Suprema?
Sí, no, porque siempre estamos hablando de política. Yeah. Y yo me quedo como que embuste. Y de momento el teléfono mío empieza el ting, ting, ting. Y son todos los panas míos que saben que yo sigo la política. Se murió Scalia. Y yo, vete pa'l carajo. Y ese teléfono estuvo como media hora. Después al rato me empezaron a llegar los mensajes bien classy. Ding dong, the witch is dead.
Estos amigos tuyos creen que tú fuiste el que lo mataste o algo así, porque te lo...
No, Obama lo mató, Obama fue el que lo mató.
Ah, claro. No, bueno, Obama me imagino que contrató a algún brujo keniano de esos de su aldea. Sí. Y le hizo un fufú.
Sí. Pero nada más no se nos murió Scalia.
No sé qué tanto fufú hay que hacerle a un don de 79 años que estaba sobrepeso y que básicamente tiene más bilis que sangre en su cuerpo para que se muera. No creo que llegue a ser un fufú muy grande.
Pero o sea, la parte que más me gusta de la muerte de Scalia. Que,
go ahead, earn your spot in hell. Que es lo más que
No, que me gusta de la situación. La parte que más me gusta de la situación es como mágicamente ha aparecido la enmienda número 28 de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la enmienda número 28 de la Constitución de los Estados Unidos? Yo no la sabía.
La que dice que si hay un presidente demócrata cuando se muere un republicano, un juez conservador no se puede nominar un
republicano. No, eso no tiene ninguna base legal.
Ah, okay.
Eso no suena, no sé, la enmienda número 28 dice you shall not nominate a president. No, en año de elección la designación de la Corte Suprema será basada en los resultados de las elecciones y el presidente shall not. The president shall not nominate anyone. ¿No? ¿No te enseñaron eso en tu clase de civics?
No me enseñaron eso.
Bueno, se sacaron eso de la manga. Aquí hay una... Bueno, ellos lo dijeron. Aquí existe una tradición de no nombrar a nadie en año de elecciones.
La tradición que a la cual aluden... es en los últimos 6 meses del año.
Sí.
No 11 meses. Básicamente, habría que dejar la Corte Suprema vacante por 11 meses.
No, yo sigo un blog que es... ¿Tú sigues Scorus Blog?
No lo sigo, pero sé cuál es.
Scorus Blog saca un artículo japo y dice... Que quede claro, no existe ningún precedente de ninguna tradición de que no se nomine ningún juez. Y de rápido te tiran a Kennedy que Reagan lo aceptó en Que de hecho, el Senado era demócrata y Reagan lo nominó en su último año.
Bueno, ese caso es un poquitito diferente porque creo que él había nominado a alguien...
sí, le habían negado dos.
Algo así, lo había nominado el año anterior.
No, creo que eran dos. Hubo uno que se colgó, el otro fue que lo cogieron que había fumado marihuana, que digo qué carajo. Así que es ridículo como suena.
Okay.
Y después vino Kennedy. Era como que la tercera era la vencida.
Bueno, sí, el punto es que la plaza había estado vacante desde el año anterior.
Pero anyway,
¿qué quería hacer?
Sí, bueno, sí, pero, bueno, o sea, era que le decía un panel el otro día, como que lee la constitución, ¿qué dice ahí? Si vamos a debatir si Obama lo puede nominar un juez o no, tenemos que debatir el significado de la palabra shall. Shall, ¿qué significa shall? Porque ahí lo dice claro, the president shall nominate with the consent of the Senate.
Advice and consent
of the Senate. Shall. Si vamos a debatir shall, pues vamos a empezar con los 10 mandamientos entonces. You shall not have another god. You shall honor your mother and father. Si vamos a nominar, pues si queremos debatir el significado de la palabra shall, pues perfecto, mano. O sea, también vamos, ¿sabes? No, ¿sabes? No, I got nothing. I've got nothing. Pero no, eso debe haber sido que
lo que, lo que también he visto es que, ¿verdad? Scalia era conocido por ser un strict constitutionalist, ¿no? Exacto. Que según él era lo que estaba escrito en la Constitución y más nada, no había que estar
ajustándolo a la
era al tiempo ni modernizando nada, era lo que ¿verdad? La intención de los que escribieron la Constitución y se acabó. Pues mira, papo, lamento decírtelo, pero Scalia sería el primero que diría, no, la Constitución dice que lo hace y ya, no dice, no pone ningún tipo de pero de cuándo puede y cuándo no puede. Dice que si es el presidente, que Obama, te guste o no te guste, por los próximos 11 meses. Y con, en verdad, y obviamente el Senado tiene que advise and consent.
Exacto, porque exacto, es que dice que esperar la elección, ya nosotros fuimos elecciones en el 2012. En el 2012 Obama ganó el derecho de los próximos 4 años nominar que le salgan los cojones.
Claro, no, y Obama no se jaspó las últimas elecciones, las ganó ganadas, tú sabes.
Ganadas, las ganó, se las pasó por la piedra. Si queremos argumentar de que el Senado pues puede guindar la nominación, bueno, eso está en la Constitución también, pero no le ponga a decirle que él no puede nominar a nadie.
Claro.
Y después que quedemos en el récord para ver qué, porque para mí, o sea, existen dos opciones. Si Obama quiere un juez o si Obama quiere montar una cosa cabrón, un algo electorero, o sea, como para pa asegurar que ganen los demócratas. Si él quiere que nominar su juez, que de hecho ya lo identificaron, es un indio que fue nominado al Distrito Federal de DC.
Yo sé, ¿un indio americano o un hindú?
Hindi. De hecho, él juramentó en una Biblia.
Sí. Yeah, he's not gonna get confirmed. Go ahead.
No. Él llegó al distrito hace 3 años con votación 98-0 del Senado de Estados Unidos. Y fue clerk de, creo que de Sarah Day O'Connor. Y fue clerk de otro juez. Él ha sido clerk para dos jueces. Uno era un republicano y otro demócrata. Uh-huh. Y ganó su. Él está de juez ahí porque el Senado votó 98-0 por él. Lo que es que él es un tipo center left. Y lo que están diciendo es que Obama lo que va a hacer es ese center left. ¿Cuál es la excusa? Entonces ponerlos ellos en el récord de que porque ustedes votaron por él 98-0.
Pero es que no sé, ¿qué importa? Mitch McConnell no tiene ni que llevar la votación. Esto no tiene que ir a ningún récord.
Sí, pero
¿verdad? Mitch McConnell puede simplemente decir que no va a votación y ya.
Es que eso es que yo no entiendo la lógica de los republicanos con eso. Pero te voy a decir la segunda opción y entonces voy a ir porque yo no entiendo la lógica. La segunda opción sería que él coja y nomine a alguien que claramente los republicanos odian, pero que cree un issue político. Que específicamente que nomine a alguien como ¿cómo se llama ella? Loretta Lynch. Que como que negra, cualificada, demócrata, suficientemente a la izquierda para ella nominarla, se tomó como un año y fue una pelea bien cabrona, y ponerla ahí a ella. Y uno no quiere, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ¿quién le dio el sur a Estados Unidos a Obama? Estados republicanos usualmente. Africanoamericanos, ¿verdad? Do that and get them riled up. Para mí que esa es la otra opción, pero eso no me suena a mí tanto Obama. O sea, Obama yo no lo veo haciendo.
No, de hecho, yo había oído, el único nombre que yo había oído como en shortlist era ella.
No, hay otro, el indio, se llama.
Bueno, pero te digo que yo ciertamente la he oído a ella.
A ella se ha mencionado, pero esa va a ser lo que yo te digo, esa va a ser el más difícil. El seguro sería, no, lo más seguro sería nominar al indio, por lo que yo he leído. De hecho, encontré un artículo en el de hace 3 años, que era en New York. Ay, es una. No me acuerdo cuál periódico era, y decía The Next Supreme Court Justice. Y estaban hablando de él y cómo lo confirmaron 98-0, qué sé yo.
Pero, ¿Y por qué lo confirmaron 98-0? Porque los republicanos de verdad lo querían.
Nada, que no le encontraron nada.
Trato.
No encontraron nada. O sea, el tipo está cualificado. Como un district court. O sea, como que. ¿Qué vas a decir? No le encontraste una mancha.
Pero te digo, a lo mejor no le encontraron nada porque que a quién le importa una corte de distrito, ¿entiendes? Que no le prestaron la atención que le prestarían, obviamente, a un. a un juez del Supremo, al cual obviamente le sacarían hasta el último trapo sucio. Como que, ¡ah! Tú no tiras las medias en el hamper.
Sí.
Vamos a sacar todo.
Pero sí. Anyway, si hace eso, yo creo que pues ellos tendrían que encontrar una justificación de por qué no lo quieren, ¿tú me entiendes?
Entonces, pero eso es lo que te digo, they don't. Porque Mitch McConnell simplemente puede no llevarlo a votación. Pues, entiendo yo. En cuyo caso ya se acabó, no hay récord de quién votó,
exacto,
y qué excusa. Ni qué.
Y va a lucir bien mal.
Bueno, no, ya Mitch McConnell dijo que, bueno, yo dije, antes de que él nominara a alguien, yo dije que yo no iba a aceptar nominaciones, así que no importa si es una mujer negra o un hindú o lo que fuera, no es por esa persona. Ya yo dije a priori que yo no iba a nominar a que yo no iba a permitir votaciones de nadie.
Pues perfecto. Yo digo que eso es perfecto. Porque, ¿sabes? Yo estoy apostando que en el electorado que no es partidista, pues va a ver que eso es fucking bullshit. Pero esta es la parte de la estrategia que yo no entiendo, amor. Tú piensas, no sé qué tú piensas. Si yo soy un republicano, ¿por qué yo me cojo el gamble?
Yo estoy libre.
¿Por qué yo me cojo el gamble de, sabiendo que Trump probablemente es mi nominado, sabiendo que el Senado
está en peligro?
Está en peligro porque los republicanos están defendiendo como 25 asientos.
Y los demócratas como 4.
4, 8, algo así es. ¿Por qué carajo yo no fuerzo a Obama
a nominar a alguien más centrista?
Más centrista. Y, you know, I get what I can. O acabo con Hillary y un Senado y me lo meten bien metido en enero.
Porque los republicanos no son el partido de los adultos, son el partido de los adolescentes con falta de impulso, de control de impulso. Porque es exactamente lo que tú dices. De verdad, lo que debería pasar sería que ellos se hagan los jodones por el resto del año, gane un presidente demócrata, los demócratas tengan una supermayoría en el Senado y los republicanos se tengan que chupar a Chich Marín en la Corte Suprema.
Exacto.
O a Willie Nelson, tú sabes.
O sea que la conclusión es que ellos no usan la lógica.
Exacto. Digo, y básicamente esto, obviamente esto es algo que no es, puede cambiar, ¿no? O sea, es lo que tú dices. Quizás si ¿verdad? Si se acerca a la convención y el nominado es Trump, a lo mejor Mitch McConnell de repente diga, bueno, quizás estemos abiertos
a considerar a alguien.
Sí, sí, cuando ¿verdad? Los huevos se pongan a peseta. Ahora mismo los huevos están caros, pero no están a peseta. Cuando se pongan a peseta, ahí es que tú vas a ver.
Esa es buena, que están fronteando por ahora, pero...
Sí, porque
están esperando a ver how it plays out.
Hablar fuerte y ser el más machote, eso siempre vende bien en el campo republicano. O sea, que esa actitud de como que, este presidente, este negrito igualado, se cree que va a ejercer sus derechos constitucionales. A que se ponga a recoger algodón. Exacto. O sea, ese tipo de macharranería siempre brega ser republicano, o sea que no cuesta nada decirlo. Y entonces después, si ves que los huevos se ponen a presentar, entonces cuando cambias de parecer, entonces suenas como que eres una persona razonable, ¿verdad? Que es capaz de cambiar de parecer cuando las, ¿verdad? Yo escuché razón y me convencieron, entonces suenas como que el más statesman, ¿sabes? Cuando en realidad es que ya ves que a lo mejor gane Trump y me da que chupar una derrota completa.
Ah, esto está sabroso, sabroso.
Entonces, ven acá, volviendo a tu macho.
Mi macho.
Macho. Él todavía no tiene información sobre quién ganaría la elección, ¿verdad?
El macho no lo dijo, pero tuvo que par de deslices, Freudian slips. Porque par de veces habló del 2000, qué sé yo, 16, mencionó a Hillary. Era como que sí, no, you know, President Clinton, I mean, you have President Clinton, pero era como que lo dijo mucho. Y era como que ni siquiera pensándolo. Él obviamente va a ganar Hillary, él dijo. Él, como que él tiene a... Sanders lo que tiene 15% odds. Y él, que es lo que... O sea, que es lo que yo encuentro medio annoying de la gente que está con Sanders, como que ahora es que vamos a ganar, y uno está como que cuando me despierten cuando Sanders gana un estado que no sea blanco, como le pasó anoche, que es la primera vez que fue a uno, y ganó Hillary. Y ahora viene el sur.
Pero yo no entiendo, explícame cuál es, que, por qué los negros tienen que tener un amorío con Clinton y no con Sanders, no, que no sé. Literalmente fue, ¿verdad?, que él protestó condiciones de segregación, o sea, no entendido. Él literalmente estaba físicamente en marchas de derechos civiles para los negros en los 60. ¿Por qué Clinton tiene el voto negro y Sanders no?
Eso a mí me dice es que Clinton ha trabajado el voto negro toda su carrera.
¿Pero cómo? ¿De qué manera? Es una senadora de Nueva York. ¿Por qué de repente tiene el voto negro en el sur?
Senadora, primera dama de Georgia, todas las... Esto es una familia... No, de Arkansas, ¿verdad? Primera dama de Arkansas. Está sometiendo con cajeras largas. Estos son los Clintons.
Sanders también, de los 60.
No, pero los Clinton fue presidente. O sea, estos son gente que han acumulado favores por años políticos. Yo lo que esto me hace pensar es que Sanders no ha trabajado esas conexiones, ¿tú me entiendes? Yo creo que está aquí donde llega el punto de tú bregar las conexiones, de hacer favores políticos. Hay que ver que también Bernie ha trabajado esas relaciones a través de los años. Porque ahí es que tú te ganas el caucus negro, ahí es que tú te ganas las organizaciones locales. ¿Sabes cuántos años lleva Hillary con un ground game en el sur desde el 2000, que tuvo que montar uno cuando perdió con Obama? ¿Sabes? Para mí es conexiones, trabajar las cosas. No es que ella necesariamente está con ellos, ¿me entiendes? Yo lo veo más como un... Que a través de la cajera de ella, pues ella trabajó esos contactos. Los trabajó, hizo sus favores, los dos hicieron favores. Esa es la forma que yo lo veo. No, yo creo que no es tanto el appeal, sino más como que... she worked it todos estos años. Y ahora está, pues, reaping the benefits. Y Bernie a lo mejor es alguien que pues, mano, el tipo ha dado sus peleas, qué sé yo, pero del punto de vista político, pues, ¿cómo son sus relaciones? Pues no sé. Y yo, pues, eso es lo que yo pienso. Porque yo creo que al final del día todo depende de relaciones interpersonales, pero that's me, eso especulando. Yo lo veo más como la infraestructura política que ella ha creado todos estos años, que Bernie, que empezó una campaña de la nada hace como... ¿cuándo sé que empezó? Pues nunca la tuvo, ¿tú me entiendes? Esa es la forma que yo lo veo. No sé. Que...
Sí, bueno. Haber estado en círculos de poder por décadas, obviamente, te confiere ciertos beneficios, pero... Exacto. No. Como que... Yo había oído eso de como gente bromeando de que Bill Clinton había sido el primer presidente negro.
Sí.
¿Verdad? Como aludiendo al hecho de que era impopular entre los negros. Uh-huh. Pero como que yo no sé por qué nunca se me ocurrió que eso de repente se le pegara a ella, ¿verdad? Que, uh-huh, que por ella haber sido la esposa de él en el momento en que él era el presidente, de repente quisiera decir de que ¿verdad? Eso se lo hubiese transferido, tú sabes. Pues no sabía que el voto negro era una enfermedad venérea.
Pero,
en cuyo caso Monica Lewinsky también, ¿verdad?, tiene el voto negro.
Pero donde Silver era bastante certero con los demócratas, la frustración se le notaba con los republicanos. Era como que yo creo que él está bastante convencido que safe scandal, Hillary va a ser la próxima presidenta. Porque, o sea, el Partido Republicano está fuera de control. Es una cosa cabrona.
Bueno, lo bueno de Hillary es que ya ha tenido tantos escándalos. Sí. O alegados escándalos, ¿verdad? Unos más más traídos por los pelos que otros. Pero ya ha tenido tantas y tantas cosas que básicamente, a menos que encuentren una prostituta muerta en ¿verdad?, en el baúl del cajo. ¿Qué carajo más?
Sí. Pero nada, no, él estaba bastante cauteloso. Lo único que él estaba seguro, que se le notaba que estaba seguro, era con Hillary. Él estaba como que, nada, forget that shit, ¿sabes? La matemática está...
También lo que pasa es que el Partido Demócrata, bueno, el DNC, ¿no?, el Comité Nacional Demócrata, uh-huh, en realidad es bien anti... irónicamente es bien antidemocrático, ¿no? Tienen unas cosas que le llaman superdelegados, uh-huh, que son personas que básicamente pueden votar por quien le dé la gana, tú sabes.
Pero...
Que, que de hecho ya creo que pasó en estados que supuestamente matemáticamente lo ganó Bernie Sanders, Hillary sacó tantos delegados como él, tú sabes. ¿Qué cosa tú tienes? Pero qué cabeza cabe.
Yo creo que hasta ahora el forecast del, pues yo sigo los forecasts del en 538, el único que él no pegó fue el de New Hampshire republicano. No, el que ganó Cruz. ¿Cuál fue el primero? Iowa. Sí, el modelo de él tenía a Hillary y a Sanders bien pegados, que así mismo fue que acabó. Y pegó New Hampshire, creo. Tengo que chequearlo, creo. New Hampshire, y ayer pegó Nevada. Y pegó hasta el porcentaje y todo.
Y pues, entonces en Iowa, ¿qué fue lo que no pegó?
Que Cruz iba a ganar.
O sea, según
creo,
él, ¿quién
creo que tenía, Trump? Creo que tenía Trump.
Ok. ¿Pero por mucha diferencia o por cuánto falló?
Déjame ver cuánto fue.
538. Dito. Me imagino lo triste que estaba y tú me imagino que fuiste a consolarlo.
No, para mí es asombroso que alguien
que sea capaz de pegarla tanto.
Sea capaz de pegarla de esa forma. Tú sabes. No está apareciendo. Porque solo tiene el futuro.
La metiste patas del pasado, no importa.
Tiene que estar por aquí, tengo que buscarlo, pero no voy a poner a buscar esta hora. Pero solamente para que sepa, Donald Trump tiene 64% de ganar Nevada y Hillary Clinton tiene más de 99% de South Carolina.
Yikes.
Pero nada, o sea, a mí me gusta la Nick Silver, a mí me fascina la idea de que todas estas cosas se puedan predecir. De que el ser humano sea tan predecible.
Bueno, eso te decía. A mí lo que me asusta es que el ser humano sea tan predecible.
Sí, pero.
Mala cosa.
Sí. Pero nada, bueno.
No tengamos elecciones. Simplemente digámosle a Nate Silver. Ok, Nate Silver, tú nos conoces mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos.
Sí.
Dinos por quién vamos a votar. Let's get this over with.
Exacto. Pero nada, bueno. Pero me está difícil que Hillary, ¿sabes? Hillary tiene el establishment detrás de ella. Ya sabes por dónde voy.
Inclusive a The Onion, ¿no?
Tiene a The Onion. Cuando los periódicos de sátira te han comprado. Ya estás comprado hasta los periódicos de sátira. Eres tan y tan poderosa que has comprado todos los medios, incluyendo a The Onion, que ni siquiera se ha adignado a darnos una llamada a nosotros. Pues, mano, ni nada que buscar. Vamos a hablar de esto un poquito, porque esto está medio incomodante.
Sí, esto yo también lo leí, yo como que me supo a mierda.
Pues hermano, The Onion escribió uno de los mejores artículos que han hecho en años, pienso yo, porque yo lo leí y, mano, era ese bitterness.
Sí.
Voy a decir primero lo que es el artículo y te voy a decir entonces como yo creo how it went down. El artículo decía básicamente: mujer que candidata a presidenta que ha sido senadora y secretaria de Estado le dicen que tiene que ser más inspiradora. Y bueno, el último parte del artículo es la que está cabrona, cuando dice y ahora es acusada de ser parte del establishment, donde tuvo que romper todas las barreras de
para entrar.
De sexo para entrar. Era como que, ¿qué más inspirador tú lo quieres, hermano? Pero lo que me gustó del artículo era que era bien amargado. Y yo me imagino, es como, yo soy igual, nosotros escribimos a veces cuando estamos bien amargados con un tema. Y yo estoy bastante seguro que ese artículo lo escribió una supporter, alguien que cree que gane Hillary. Probablemente una mujer. Porque tenía esa griaera, ese, ¿tú me entiendes? Había algo en ese artículo que se notaba lo agriado que estaba el autor.
Digamos que es algo que tú
es algo que yo hubiera hecho
con lo que te identificas, ¿no? Con ese
yo
tipo
me
de
identifico con ese estilo, porque había demasiado bitterness. Yo era como que eso es algo que yo puedo entender, porque yo he escrito artículos donde se me sale la javia.
La bilis.
Y ese artículo era igual. El que escribió, o la que escribió eso, y voy a apostar que era una mujer, se le notaba que estaba encojonada.
Claro, si no, y entendiblemente es como que, okay, tú eres mujer, okay, estas son las siete cosas que tienes, estas son las siete barreras que tienes que tumbar antes de que te consideremos. Es como que no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes haber hecho esto, no puedes hacer lo otro. Como que, what the fuck more do you want?
Y ese es uno de, mano, y yo me quedé como que, mano, esto es perfecto, esta arquitectura está cabrón, esto es lo mejor que The Onion ha escrito en mucho tiempo. Y e inmediatamente empiezan a salir los artículos y el Facebook de Bernie Sanders fans encendido de que mira, como Univision compró a The Onion, que también podemos hablar de eso, bueno, nos dieron puyo.
No. Es más, en vez de decir de The Onion, di he who will not be named.
He who used to be an inspiration and sold out. ¿Qué se siente ser un sold out? Un sell out.
Yo quisiera saber después que el cheque.
Yo quisiera cheque saber qué se siente ser un sellout como sí, The Onion. No, en serio, yo quiero saber cómo se siente. No, en serio, siente.
Desde mi yate. Yo estaré en mi yate, contemplando cómo se siente ser un sellout.
Yo imagino llamándote, estoy en el yate y yo en el jet mío, como que. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más o menos?
Todavía no sé cómo me siento, Cangri. Te llamo ahorita cuando llegue a mi isla privada.
Ah, perfecto, perfecto. Pero. Pues, hermano, salió un artículo, el artículo que me encojonó fue uno que salió en The Free Thought Project, que vamos a poner el link. ¿Y qué es lo que dice? El donante más grande de Hillary acaba de comprar The Onion y empiezan a publicar propaganda inmediatamente.
Esto es algo que, sí, que como a Cangri y a mí, no. Nos toca un nervio.
¿Cuántas veces nos han acusado de ser vendidos?
Sí, mano. Y lo cómico es que 99% de las veces, si no 100, porque, anyway, 99% de las veces son personas que obviamente no nos han leído antes. Entonces se topan con un artículo en el cual nos tripeamos a elige personas de un partido. Ah, ustedes son unos vendidos. Inserta nombre de partido que odias a fulanito. Tú simplemente odias a fulanito porque eres un vendido del otro partido. Como que tú nos has leído, nosotros hemos estado publicando por ya casi 11 años. Le hemos tirado a absolutamente todo el mundo, básicamente.
Y tú vas a The Onion y ahí artículos jodiéndola a ella.
Claro, claro.
Y de hace poco, mira, hay uno que dice. Clinton AD told to leave behind weak volunteer who collapsed during march to South Carolina. O sea, como Hillary tiene fama de que ella es una ruthless, o sea, que ella es un demonio para bregar power hungry. Y eso es exactamente lo que este artículo está criticando. O hablarle que había otro aquí de que llega la nave nodriza de Hillary Clinton a Iowa y era como si fuera Independence Day. No. Y pues, mano, de nuevo, esa es una crítica a la maquinaria. Y yo me digo como que tú llevas leyendo las últimas 3-4 semanas de Onion, por lo menos 3-4 semanas. Todo lo que pasó fue que tú estás entregado a Bernie Sanders y el The Onion te tiró la primera historia que no te gustó un buen tiempo.
Exacto.
Y eso fue lo que pasó. Y que si quieres acusar al escritor de que está prejuiciado, perfecto. Si yo fuera el escritor, yo te lo diría así. Yo apoyo a Hillary y estoy encojonado por esto. Y eso fue lo que escribí. Ahí está en la primera plana. ¿Qué vas a hacer? Sí. Porque yo traigo mis opiniones a lo que yo escribo. Bien o mal. Y, ¿sabes? Yo sé que tú lo haces también. Es como que estás criticando a un escritor por ser escritor. Es como si no supiéramos la historia. Todo tiene que ser una fucking conspiración y... Y si a nosotros no nos hubieran acusado tantas veces, ¿cuántas veces nos han acusado de ser PNP? De ser populares.
De ser básicamente es que cuando gana el partido X, el partido X es el que nos da la, ¿verdad?
La gana de joder. El
100% del material, claro, porque obviamente claro. Lo que está son las personas, los agentes del gobierno, ¿no? Son los que están haciendo cosas.
Sí, checate los años de Sila, jodiendo a Sila, los años de Fortuño, los años de Aníbal, las Aníbal, los años de Agapito, pues Agapito, ¿tú sabes cómo que?
Claro, sí, y es inconsciente. Entonces, lo que tú dices es cierto. Entonces, cuando cambia el poder, entonces, básicamente, esos 4 años... La gente que a lo mejor empieza a leernos, como le estamos tirando al político que ellos odian, Pues entonces, el ñame, qué cómico, jaja, le están tirando a, qué sé yo, en este caso a Alejandro, jaja, le están tirando a Capito, jaja. Si ganara el PNP ahora, le empezamos a tirar al PNP, ay, le están tirando al nene de Rosselló. Ay, pero yo pensé que ustedes, yo pensé que ustedes eran cómicos. Pero...
Y es como que propaganda, mano. De verdad, de verdad, de verdad. Van a usar a The Onion para crear propaganda. En serio, ese es el vehículo que vamos a utilizar.
Yo, bueno, yo estoy seguro que que los jóvenes leen The Onion, que yo no sé qué tan cierto sea eso comparado con personas, ¿verdad? Cuarentones. Nosotros.
Pues está bien tirar a Daily Show, sí, como el Central.
Cuarentones como tú y trentones como yo.
No me imagino que. Vete pa'l carajo, cabrón.
Que el argumento de ellos es que es propaganda en el sentido de que están tratando de, ¿verdad? Como de llegar a los jóvenes que ya no, supuestamente no ha sabido llegarle, entonces que van a usar The Onion para, ¿verdad? Para infiltrar las mentes jóvenes. Presumo que ese es el argumento del ¿verdad? De la persona.
Es que bebé es confirmation bias, tú sabes, lo compró Univision. Leen el primer artículo que critica la crítica de Hillary.
Vaca sagrada particular.
La vaca sagrada particular de ellos, de que The Onion acaba de call bullshit en lo que ellos critican de Hillary. Y ya, están vendidos. Es un análisis simplista. Como que, ¿sabes qué? Vamos a ver todas las empresas que van todas las elecciones. Y después de todas las elecciones, tú me enseñas a mí 98% de los artículos jodiendo a Bernie o a favor de Hillary. Ok, vamos a tener esa conversación entonces. Pero...
No, y by the way, déjame hacer la salvedad. Yo no creo que haya absolutamente nada malo con que, ¿verdad? The Onion es una publicación, ellos escriben de lo que les sale del forro.
Exacto.
Que escriban, si lo que quieren ser unos vendidos, pues fantástico. Gente, se les va a ver la costura. Si es verdad que son unos vendidos, se les va a ver la costura. Y eso, pues, quizás afecta la manera en que, ¿verdad? La gente los vea y quizás cambie ¿verdad? La composición de sus lectores. Pero si ellos quisieran de verdad seguir esa línea editorial y ser unos vendidos y siempre tirarle a Bernie Sanders y ensalzar a Hillary, que lo hagan. ¿Cuál es el problema con eso?
Eso ya ellos. Ninguno, esa es la línea editorial del periódico.
Claro.
Es como nosotros, pues nosotros tenemos una línea. Dentro de todo, nosotros tenemos cierta línea editorial. Es como que somos pro gay, pro derechos de los gays, somos ¿tú me entiendes?
Somos descaradamente, somos liberales.
Somos descaradamente, ejemplo, exactamente.
Eso es una cosa que podrían usar. No, el ñame siempre pasa diciendo cosas liberales y siempre lo tiran los conservadores.
Pues sí.
Yo no voy a fingir que las barrabasadas que dice tal persona no son barrabasadas para tratar de ser para tratar de crear una equidad falsa en el periódico, ¿no? Nosotros
si te estás preocupando que The Onion is somehow turning the tide.
La cosa está mala,
tú sabes. A tu candidato no le va tan bien como tú crees que va. Pero
ojalá y nos acusen a nosotros de tratar de hacer eso.
Ay, para curarme yo.
No, porque entonces
querés. Porque sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
No, porque
de The Onion, si yo fuera The Onion, es más, ¿qué tú harías si nos acusaran de tirarle a alguien que estamos prejuiciados? ¿Qué va a pasar la próxima semana?
Tirarle
el doble. Vamos a double up, más nada para joder contigo. Estoy bastante seguro que The Onion va a hacer la misma mierda.
Claro, para joder yo. Sí. Te digo, a mí me gustaría que nos acusaran de eso porque implicaría de que alguien cree que nosotros tenemos poder para cambiar las elecciones.
Ah, mano, el último de The Onion está bien cabrón. Es Clinton de nuevo. Clinton credits Nevada victory to an inescapable pitch black tide of fate. Addressing a crowd of supporters at a victory rally in Nevada Saturday afternoon, Democratic presidential candidate Hillary Clinton credited her triumph in the state to the baleful, pitch black tide of fate from which no man, woman, or child could ever hope to escape.
A mí el que me gustó de The Onion fue que estaba, cuando se murió Scalia, que estaban diciendo de que Obama estaba haciendo una lista de transexuales que trabajaban, que eran doctores abolicionistas para reemplazar a Scalia. También después tenía una sección del proceso para confirmar candidatos para la Corte Suprema. Entonces uno de los puntos era el candidato debe absolutamente rehusar expresar ningún tipo de opinión a favor o en contra del aborto, y es más, debería debería decir que tan siquiera sabe qué quiere decir la palabra. Entonces dice, después de todo eso, finalmente el Senado vota sobre si le cae bien o le cae mal el presidente. So, yeah, that's pretty much it.
That's pretty much it. Exacto.
Bueno, pero dejemos de hablar de The Onion, porque no nos gustó eso de que no trataran de comprar a nosotros.
Sí, no, mano, esta Univisión, pues. Ellos cogieron al, como todos los gringos es mejor.
Está bien.
El canal de habla hispana decidió comprar a los gringos, pues está bien.
Está bien.
Está bien, 11.
Nosotros los cogemos bajando.
Sí, sí. Van a sentir la furia.
La furia. La furia, nuestros tres gatos van a hacer un piquete al frente de las oficinas de Univisión.
Del imperio ñama.
Antes de que lleguen los stormtroopers de Trump y se los lleven a todos corriendo.
American Dream.
Yeah. Bueno, Cangri, ¿qué tú crees? Hemos hablado suficiente mierda por el día de hoy.
Sí, sí, tú tienes ahí dos crías que tirarle potes de Facebook.
Sí, y por eso es que Dios me dio dos brazos, para tirarle sendas botellas de baby food a los bebés simultáneamente.
Pues, ¿cuál es nuestro comentario de la semana?
Pues nuestro comentario de la semana es de Iván Delgado.
Comentario del año pasado.
¿Ah?
Comentario del año.
Sí, el comentario del año, sí, verdad, la semana. Comentario del año, Iván, no te puedes quejar. Él es Latin Trumpet en Twitter. Dijo que estaba recordando la época dorada de ñameando. Así que, pues.
Así dijo, la bola de odio,
dijo. Hasta Cangri, bola de odio.
¡Yes!
Estoy seguro que Cangri no te decepcionó.
La bola de odio ha vuelto.
Sí, así que bueno, te
debo. Hemos regresado, así que oficialmente estamos de vuelta. Ya les que yo. Ya podemos hacer funcionar algo.
Bueno, este, como dije, este es el último episodio de la temporada número 3.
Inmediatamente empezaremos.
Vamos a coger un receso de algunos meses.
No, yo creo que hemos ingresado en el momento preciso. O sea, ya empezaron las primarias y todo eso. O sea, ya alguien tiene que decir algo.
So. Bueno, lo peor que va a pasar es que tardemos demasiado en grabar un episodio. Vamos de esta manera. Si volvemos a tardar 11 meses en grabar un episodio, a lo mejor Trump sea el presidente y ya no tengamos el derecho de hablar en el podcast. Porque él creo que dijo algo de eso, de que el internet había que cerrarlo o algo así. Así que quizás este problema se resuelva solo, Cangri. Si esperamos hasta el año que viene, no vamos a poder hacer un podcast y ya. Podemos regresar a nuestras vidas trabajando en las minas en las cuales Trump nos pondrá a trabajar por ser hispano.
Exacto.
¿Cómo es que no puedo aportarlas a ustedes? Maldición. Algo tendré que hacer con ustedes, marroncitos igualados.
Marroncitos.
Cangri está majoncito tú, yo no soy majoncito, yo tengo ojos azules.
Exacto, tú eres el de los azules. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Estaremos volviendo muy pronto. Trataremos. Ya que los nenes tienen sus horas de dormir ya. Claro, ni. Ay, madre.
Eso es cierto, tienen horas de dormir, el problema es que no son predecibles.
Exacto. Y nada, bueno haber compartido contigo nuevamente y que se siga repitiendo.
Igual.
Bueno, mi gente, pues nos veremos cuando nos veamos. Creo que nos veremos pronto, es año de elecciones, así que ya saben. Manténgase en sintonía con nuestro análisis concientudo.
Concienzudo,
viste, no, ya no sé ni hablar español. Bueno, gente, hablamos, cuídense y cuidadito por ahí. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.